Damas y caballeros, ha llegado el circo. Sí, señoras y señores, a su localidad. Los elefantes, los tigres y los leones. Los trapecistas, los ilusionistas y también los payasos. Damas y caballeros, circos más grandes, circos más pequeños, grandiosos circos o cirquitos, cirquitos de cuatro personas.
Claro.
Oye, que hay circo de cuatro o cinco personas.
¿Pero por qué te has comido las S? Es una duda que tengo.
Porque la megafonía, antiguamente, algunos de los locutores de
los que iban bonito,
en el coche. Sí, sí, más bonito.
Más bonito los pelos.
Claro, iban en el 4L.
Habla como Lola Flores, los pasteles.
Los pasteles. Los pelos. Está aquí, ha llegado ya el gran circo.
¿Para qué queremos más hoy? ¿Para qué queremos más?
El ligre, vital león, vital tigre.
Total que... En fin, vamos, que decirles de esto, del mundo del circo. Algunos circos tienen problemas con el hecho de no poder exhibir animales en algunos en algunos municipios, y algunos echan el cierre o dicen que van a echar el cierre. Pero bueno, ¿cómo ha sido su vida en el circo? ¿Cuál ha sido el circo más espectacular que ha visto y el menos espectacular que ha visto? ¿Tú te acuerdas del circo aquel que nos contaba Rosana, que había ido a su pueblo al día quemada?
Sí.
Que era dos cortinas.
Efectivamente.
El que cortaba la entrada
era el mismo trapecista y era el que hacía de payaso, el que hacía todo. El pobre. Está multiempleado. Sí, sí, sí.
Pero oye, que fueron a ver a los chiquillos y les gustó mucho.
Claro, ¿no? Lo que pasa es que el problema del circo ha sido la televisión, porque en la televisión se ven tantas cosas que ya pierde la sorpresa el espectáculo que se veía en el circo antiguamente, ¿no? Yo hoy estaba viendo, ahora para documentarme, estaba viendo fotos del circo Ringling, de Barnum. Yo recuerdo un espectáculo que hizo Emilio Aragón que se llama Barnum, en el Teatro Calderón.
Sí, fue además el primero de teatro musical.
Sí, señor. Sí, señor. Fantástico. Fantástico fue.
Y vamos a ver, Goyo. ¿Qué? Yo creo que una visión amplia del mundo del círculo nos podrías dar. Como anticipo a lo que vamos a contar hoy,
¿no? Los orígenes del circo.
Bueno.
Porque bueno, no, voy a contar una breve historia del circo. Se remontan a más de 3.000 años atrás. Grecia, Roma, Egipto, la cultura mesopotámica, China y hasta los aztecas, que hacían números malabares con los pies. Los aztecas eran muy raritos, la verdad. Luego ya, tras una época oscura, se empiezan a ver atisbos de cuando la cultura clásica desaparece. En la Edad Media, pero hasta el Renacimiento, que es cuando salen los saltimbanquis, los títeres, los acróbatas y los malabaristas a la calle, de los pueblos y de las ciudades, no podemos hablar de los inicios del circo como lo entendemos ahora. El primer circo moderno lo creó un tal Philip Astley el 9 de enero de 1768.
Por la mañana
en Londres. Escúchame. A partir de ahí viene lo que hemos entendido como circo a la europea, a partir de todo el siglo XIX y, por supuesto, comienzos del XX. Con una parte del circo un tanto tétrica, que fue el freak show. ¿Os acordáis de la película El hombre elefante? Bueno, pues todas esas personas con pequeñas deformidades o grandes deformidades que los convertían en estrellas del circo. Y luego ya los circos en España. Jolines, ¿quién no se acuerda del circo Price? Los que hemos tenido la suerte de ser niños en Madrid a comienzos de los años 60, a principios de los 70, nos acordamos perfectamente de la Plaza del Rey, el circo Price, y luego el circo Mundial, el circo Atlas, el circo Wonderland, el circo americano, el circo Raluí. Fíjate, hablamos del circo del sol. Pero es que nosotros, unos empresarios catalanes, crearon un circo que se hizo archifamoso en todos los Estados Unidos y en Canadá, que era el circo Raluí, que era un circo romántico donde se veían números de acróbatas, malabares, trapecistas y demás, sin que hubiera animales en aquellos tiempos, ¿no? Ahora ya el circo del arte, que creó Miliki, etcétera, y luego ya el circo del sol, que es con el que yo me he reconciliado, fíjate, con el circo. A mí me gusta más ese circo con ese punto romántico que el circo clásico.
Yo entre el Circo del Sol y el circo cutre, siempre el cutre.
El cutre.
O sea, yo hay algo que no soporto, no lo puedo soportar, no me interesa nada, lo siento con todos mis respetos. Yo, hombre, quiero decir, siendo de Albacete, pues he visto cosas también importantes. A mí me gustaban mucho los circos que iban en la feria, porque se podía llamar, por ejemplo, el circo Di Zamora, pero era Di. O sea, para que diera la sensación de que venía de fuera,
de,
¿sabes?
Italia, claro.
Exactamente. Pero era de aquí al lado, pero era Di. Y recuerdo uno especialmente cuyo número más espectacular y con más éxito era una señora con un hula hoop. Y no, la verdad es que la señora, dale, que te pego ahí, vale. Pero bueno, claro, es que aquello era interminable y ya no había así prácticamente nada más. Y recuerdo que me invitó José María González Jr., que falleció, por cierto,
falleció,
un domador...
Yo lo conocí.
Sí, un domador jovencísimo y además con una carrera muy prometedora que, en fin, cogía los elefantes y los convertía en schnauzer y subía a tigres encima de los elefantes.
Esa familia es la familia dueña del circo.
Exactamente.
Mundial.
Pues él tuvo la amabilidad de invitarme a hacer un reportaje en su circo, en el Gran Circo Mundial, y la verdad es que me quedé gratamente sorprendida de lo bien que estaban tratados los animales, así como te lo digo, ¿eh? Iba con, en fin, con mis reservas, pero tuve que reconocer que los trataba fenomenal. Incluso tenía una pantera ciega albina, a la que por supuesto no utilizaba en los números, pero que él se ocupaba de cuidar. Y yo llevaba, desafortunada como siempre, en mi elección de armario, un abrigo de pelo sintético. Y claro, la pantera era ciega, pero, hombre, veía un poquito y sobre todo notaba pelo. Y se puso como una hidra cuando me vio con el abrigo. En fin, tuvimos ahí un pequeño susto del que me salvó, por supuesto, José María González, al que recuerdo con muchísimo cariño. Y desde aquí quiero mandar un abrazo a su familia.
Un accidente de tráfico.
Sí, sí, se quedó dormido.
A ese abrazo. ¿Mm?
Estamos en el 900-50-60-06. Y tengo un mensaje de línea directa.
Se necesitan, se agradecen los muchísimos servicios que tiene el seguro con todo de línea directa. Y además, a un precio buenísimo, es que te recogen el coche cuando tienes una avería y te lo entregan donde tú decidas. Arreglado, perfecto. Oye, ¿vas a seguir pagando más o vas a llamar a línea directa para tenerlo todo? Y es que con línea directa, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Así que llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea directa, una compañía bancaria. Quinter.
¿Viste? Han llegado las regafas. Tan regraduadas, re bonitas, recoloridas, tan redondas.
No te enrolles y ven a las regafas de General Óptica. Solo ahora encuentra tus gafas con un 50% de descuento y con cristales incluidos. Aprovecha nuestras regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 5 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
¿Qué tal, Félix? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Desde ya, antes de nada, gracias por darnos unas mañanas tan agradables.
A usted por llamarme. ¿Usted ha conocido el circo de cerca?
Sí, de cerca. O sea, como espectador. Soy argentino y en mi pueblo, provincia de Buenos Aires, había un circo que iba recorriendo todos los pueblos y era muy, muy malo. Pero de tan malo que era bueno.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, anunciaban una obra de teatro que daban al final del programa y siempre le ponían nombres de películas que estaban en ese momento, ¿no? Un día anunciaron Atrapado sin salida. Y cuando llegó el momento de la obra, lo que hicieron fue cerraron las puertas, bajaron el techo de la carpa, que se bajaba con un tipo malacate, así, con unas manijas, y quedamos todos atrapados. Y esa era la obra, atrapado sin salida. O sea, era el punto que quedaba atrapado.
Me gusta. Original.
Otro día presentaban Los Patos Zapateadores. O sea, en Argentina existe el malambo, que es el zapateo, o sea, criollo. Y lo que hicieron, trajeron una chapa caliente con brasas puestas abajo y echaron cuatro patos arriba. Claro, lógico que iban a zapatear, porque si no se quemaban.
Claro. Y tenía un gran éxito.
Sí, el Circo Papelito. Y si hay argentinos que están escuchando, se van a acordar. Esto estoy hablando hace 50 años. El Circo Papelito era muy, muy pobre, pero era cutre, como dicen ustedes, pero era de tal malo era bueno. Tenía butacas, tenía asiento en la primera fila, la segunda y la tercera y la cuarta, y el resto tenía que llevar uno al asiento desde la casa. Pero era bueno.
Estoy completamente de acuerdo.
Nos hemos olvidado
el asiento
una cosa,
de la casa, qué maravilla.
Del circo, una cosa importante del circo, que era la televisión, cuando decía el auténtico Furia, el caballo, el auténtico de la tele, el auténtico coche fantástico.
Sí, la televisión cambió el circo. Sí, porque se convirtió en un escaparate de los personajes que salían en la televisión.
Pasó a ser la estrella Pinito del Oro, por ejemplo, a ser los otros, ¿no? El coche.
José, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Pues gracias a Dios. Bueno, estoy escuchando de casualidad. Vamos, de casualidad, porque si no, estaría trabajando, no estaría aquí. Pero tengo cita ahora médica a las 12 y entonces estaba aquí en casa. Yo soy el capellán de los circos de España.
¿Qué me dice?
Quiere decir que soy cura, trabajo en la conferencia episcopal y tengo el encargo de pastoralmente atender a todos los circos que hay en España.
O sea, ¿va usted de circo en circo?
Pues sí, visito todos y cuando hay que hacer un bautizo, una boda, un cualquier cosa, pues lo solemos hacer allí en la misma pista del circo. O sea, la convertimos en capilla, ahí hacemos los sacramentos, las confirmaciones, las comuniones, cualquier cosa, ¿no?
¿Y se lo ha pasado usted en grande en los circos?
Pues, bueno, entre Pinto y Valdemoro. Que sí, cuando hay que pasarlo bien, lo pasas bien, pero los problemas que está teniendo el circo, ayer mismo tenía que comer conmigo a un circense, ¿no? Y lo están pasando realmente mal, pero no porque no tengan ganas de superación. Que sí, que habéis comenzado con unas cosas que son verdad una y otras con una cierta pena, como hablando del circo de en el pasado, ¿no? Gracias a Dios en España tenemos circos de presente, muy buenos circos, pero en presente, en ahora y allá, ¿no? Que no podemos hablar de circo como algo pasado. Otra cosa es que nosotros no vayamos y lo que ignoramos creemos que no existe, pero el circo, gracias, está vivo. Otra cosa es que le quieren matar y está pasando ciertas dificultades económicas, ciertos circos, por la cosa de los animales, que no lo entiendo.
Ya, bueno, el signo de los tiempos, padre, esto es así.
Sí, ya lo sé que es signo de los tiempos, pero es un trabajo. Tú decís ahí que el de Mundial, que se había llevado una sorpresa, que atendían bien a los animales. Lo normal es que atiendan bien a los animales, porque son su vida, forman parte de su familia. Si cada mierda de los cachorros les han dado a mamar con el biberón, que son gente honrada, que vive de su trabajo. Y cuántas veces tienen que cerrar el telón, digamos así, porque no hay gente.
Debe tener un capellán para todos los circos. Está bien. A ver,
sí,
una boda en el circo que está en Gijón. Claro.
¿Tú no te casaste en el circo? Como tú eras. Yo sí, no, querido. Por
hombre, favor. Vamos a ver.
El único hombre que hace el Cristo con una mano en la anilla, perdona.
Debería haberme casado en el circo, claro. A mí me llamaban,
¿qué te ofreció el del Circo del Sol?
Me llamaban Blumito.
Blumito, correcto.
Blumito, exacto. Sí, claro. Y entonces yo, la gran atracción era iba a ser yo, Blumito, ¿no?
Efectivamente.
Pero al final no, porque no, porque
te fuiste por la parte más seria, la de la gimnasia profesional, que también lo echaron por respeto con Lurijas.
Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Carlos y familia.
¿Qué tal, señor?
Mira,
tal?
Yo tengo ya 70 y pico años. Y he estado en 6 o 7 circos porque soy muy aficionado a los juegos de manos, prestidigitación. Entonces te voy a contar 3 solo. El más grande donde he estado era en Londres, en Battersea Park, el Jerry Cottle Circus, 3.000 localidades. Ahora bien, yo allí no tenía un número en medio de la pista. yo hacía lo que, como tú sabes, se llama open doors. Cuando sí. una hora antes se abría el circo, yo tenía que entretener por grupos a la gente. Allí conocí al circo Azar, y entonces me enrolé con ellos, que iban en un autobús de dos pisos, un double decker, y recorrimos toda España y llegamos a Ibiza. Y pusimos una escuela de circo en Ibiza, que fue una ruina, porque estaba llena, todo el mundo le gustaba, todo el mundo traía a los niños, pero no cobrábamos apenas nada. Y el circo más pequeño del mundo, que yo tengo un título, era Murri y Trapella. Mi amigo Pep Rosés, que lo conocí con Escomedians, él vivía en Tiana, y allí trabajamos en Cambuter, hice el Greg 84, y después nos cogimos mi furgoneta y nos llegamos hasta Huelva, toda la costa desde Valencia a Huelva, haciendo representaciones, yo como mago y él como payaso. Y ahí te cuento algo, también uno de los circos mejores que conozco es el Roncalli, que reside en Colonia, y donde estuve una semana de oyente y me hice amigo del dueño.
¿Pero usted qué juegos de manos hacía?
Pues yo sobre todo tenía mucho éxito con mis palomas. No te voy a contar el secreto, pero te diré que tenía 4 palomas, entonces aparecían de la chistera, como es lógico. Además, las palomas que las compré en Londres se llamaban Lady Dee y Charlie.
Pero
les hacía mucha gracia al público.
¿Le sirve cualquier paloma o tiene que ser una paloma contorsionista?
No, tiene que ser tórtolas. Tórtolas. Y la tórtola, y más si tienes focos, se atonta. Entonces es muy fácil camuflarlas o hacerlas desaparecer. Yo las hacía aparecer, desaparecer, y luego hacía un ejercicio con ellas encima de la chistera y mi bastón. Un día de estos te envío una foto.
Está bien, esto yo...
Sí, ¿cómo se haría llamar este señor? Porque no nos ha dicho su nombre artístico. El gran algo,
La tórtola era como la zapatilla.
Como la zapatilla, me estaba acordando. Sí, cada uno su referencia, ¿eh? Cada uno su referencia. Sí. Claro.
Yo que nos poníamos a Adidas.
Yo tuve unas tórtolas, sí, que éramos niños pobres, jolines, no teníamos parida.
Julián, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. A todos. ¿Qué tal, amigo?
Fósforo, fósforo toda la vida. Me he parado el trailer para darte las gracias en primer lugar, porque el que solicitó esta ronda fue un antiguo jefe mío, Eduardo Cardenal. No sé si te acordarás, que te dijo que a ver si hablaba del circo un poco.
Ajá.
Ese. Pues sí, ese hombre pues trabajó como una mula en el ringling, fue el mayor equilibrista del mundo. Y el cual aprovecho porque falleció su mujer no hace mucho y bueno, pues le mando un abrazo. Y este era un fiera. Este era... Bueno, te cuento que actuábamos en los frontones sin carpa y sin nada, porque de momento no teníamos circo, y reventaba los pabellones. Yo creo que se hizo multimillonario con el Mazinger Z.
¿Qué era el Mazinger Z?
Sí, el Mazinger Z eran unos dibujos.
Sí, sí.
Entonces él, el cual, pues hizo los carteles, puso el muñeco, se hacía una parodia, y la gente, una vez que llegaba al descanso, ya no querían ver ni circo ni nada, querían el planeador de Goyi. Y venga allí todo el mundo a vender avioncitos.
¿Y él qué número fundamental hacía?
Él andaba con la cabeza, fue el mayor equilibrista del mundo.
¿Andaba con la cabeza?
Sí.
Y con las manos, me imagino, ¿no?
No, se ponía en equilibrio de cabeza en una barrita, con un rodel y a saltitos, pum, 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 se recorría toda la barra. Era un fenómeno.
Qué tío.
Madre mía.
Y luego tenía fama de un poquillo loco. Y te voy a contar nada más que la anécdota esta. Un día actuábamos en un frontón por la China, por ahí por el norte. Y total, que antes de empezar el espectáculo, veo una señora en el servicio de caballero. Digo, uy, que nos hemos equivocado. Digo, bueno, si es de hombres. Bueno, total, que no le hicimos caso, empezó el espectáculo, acabó el espectáculo, y ahí empezó el gran espectáculo cuando acabó. Porque resulta que la mujer se bajó con un niño a donde estaban los payasos quitándose el maquillaje, me acuerdo, el de la cara blanca, y entonces llegó allí y empezó a retorcer al niño por la espalda, así, como a doblarlo, y el niño dando unos berríos, y claro, sale el de la cara blanca y dice, pero señora, ¿qué hace? ¿No ve que está haciendo daño al niño y tal? Y se le quedó mirando así, se quitó el jersey así, se quedó en teta, sin sostén y sin nada, y empezó a darle de puñetazo, ¡pum, pum, pum! Y el payaso, ¡quítame a esta señora que me mata, quítame a esta señora! Entre cuatro no podían sujetarla, o sea, como un animal descomunal. Y yo, claro, era un niño pequeño, ¿y qué hice? Digo, uy, mi jefe que está loco, digo, pues para la loca. Y él estaba contando el dinero en la taquilla. Me fui corriendo, digo, Eduardo, Eduardo, hay una loca que nos está matando. Dice, ¿una loca? ¿Dónde, dónde? Y el hombre, él solo la encerró en un cuarto. Y entre cuatro hombres no podíamos.
¿Pero por qué se le dio ese punto a la señora?
Pues porque estaba mal de la cabeza, porque, o sea, estaba de psiquiatra.
Ya, yo como ha dicho que enseñó los pechos, yo sería Afrodita A y había hecho el ring.
Claro. El número de Mazinger Z, claro.
Claro.
¿Afrodita A quién era?
La compañera,
la novia de Mazinger.
Decía pecho fuera.
No,
a ver si
no
estamos
claro.
En lo que hay que
jamás,
estar, Herrera, por favor.
Jamás,
un comunicador líder tiene que saber, sí, quién es Afrodita A. Sí, sí,
jamás se dijo en esa serie de dibujos animados pechos fuera. Nunca.
No, porque ya...
Es algo que tenemos nosotros ahí impreso en la memoria y no es cierto.
No, no.
Que no, que no, que no.
No, no, que no.
Es curiosísimo.
Que no,
si no, fue pasando de boca a oído. No, no, no.
Dice eso, pecho fuera.
Ya, pero eso lo decíamos nosotros.
Era puño.
Yo he dicho pensando, muchas veces eso de pecho fuera. Eso es verdad.
Sí, es verdad, pero no lo dijo nunca, Afrodita.
Ya. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos
desde
días,
León, señor. Nos conocemos. Gracias por el programa, gracias por tu cercanía. Hemos coincidido alguna vez en algún acto de Libres e Iguales y alguna vez aquí en León. Nos hemos hecho alguna foto, pero tú no te acuerdas, seguro.
Bueno, si le veo, seguro que sí.
Bien. Mira, mi historia es una frase que nos dijo un adulto en una obra de un circo de títeres que fue por un pueblo de Galicia. Entonces voy a documentarla brevemente para llegar a esa frase. En los años, a finales de los 50, en la Galicia profunda, en un pueblo que se llama Viana del Bollo, que es de la provincia de Orense, digo Orense y no digo Ourense porque hablo en español y para mí es Orense y será
evidente,
siempre Orense.
Evidente.
Bien, pues imagínate en un pueblo de la Galicia profunda, como te digo, del interior, que aparece un circo de títeres de una compañía que eran canarios, que se llamaban Frambal. Allí en el pueblo había un canario que había emigrado hacía muchísimo tiempo, vivía allí en el pueblo, y cuando vinieron los canarios se sintió la obligación de invitarles a todos, canarios que vienen aquí a Galicia, que yo también soy canario. Bueno, montaron un pequeño circo ahí en la plaza del pueblo y hicieron de todo, pues palomas, magia, manipulación de botellas, muñecos, bolas, un sorteo para generar dineros extras, unos bailes. Y la actuación estelar era la del propio Frambal, que era el jefe del circo. Este hombre, pues empezó, era un equilibrista, y sobre un alambre que habían puesto de a 3 metros de altura, pues empezó a hacer toda serie de saltos, cada vez más complicados, tocando de espaldas sobre el alambre y tocando el violín una isa canaria. Bueno, algo espectacular, a los chavales aquello nos volvía locos. Sobre todo, estábamos esperando que se cayera alguna vez, pero siempre dando volteretas y saltando a la comba sobre el alambre, siempre estaba de pie sobre el alambre.
Y bueno, y a veces parece imposible que pudiera ser así, ¿eh? ¿Había red debajo?
No, a 3 metros sobre el suelo. Y los niños pequeños nos habíamos situado delante, estábamos sentados en el suelo, y detrás teníamos un referente, que era un poco mayor que nosotros, un chico de etnia gitana. No había discriminación ninguna, ¿sí? Todos éramos chicos, lo que pasa es que este era mayor, más ilustrado, y le preguntamos, ¿cómo es posible que haga esto? ¿Cómo es posible que nunca se caiga? Dínoslo, Carruncho, le llamábamos Carruncho, y el tal Carruncho nos dijo, que cómo o fai. Pues muy sencillo, ten imán en los pies. Tiene imanes en los pies.
¿Qué nos cuenta Securitas Direct?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos hoy hablando del mundo del circo, el apasionante mundo del circo, el mejor, el peor, el mediano, el intermedio, aquello que le dejó. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor, ¿cómo le va?
Muy bien. Oyéndole a usted muy bien.
Es usted muy amable. ¿Algo que le dejara el circo?
Bueno, media vida. O sea, yo soy sobrino de mi querido tío extinto de hace años, Juan Carcelé, empresario del Price de Madrid.
Hombre, claro,
en épocas históricas.
Claro.
Y evidentemente he vivido muchas anécdotas de circo, directa e indirectamente. He conocido grandes artistas, grandes críticos como Sebastián Gasc o Alfredo Marquerí, grandes artistas como Bela Cremo, o como Zabata, o como la familia Altoff en el Festival Mundial del Circo de Barcelona, y muchas anécdotas, evidentemente. Y decirle sobre todo que el circo es un universo de artistas muy, muy, muy especiales, porque requiere un gran sacrificio, una gran preparación y en muchos casos un gran peligro salir a escena.
Uh-huh.
Y entonces considero que el circo se ha disminuido mucho, se ha aumentado enormemente en la parte artística, como el Circo de Sol, etcétera, etcétera, pero en la parte lúdica clásica han desaparecido grandes números, entre ellos los animales, las fieras, los monos, los elefantes, números de 12 elefantes de Altoff, de 44 caballos en pista, etcétera, etcétera, ¿no? Y grandes artistas humanos como Pinito del Oro, que nos contaba una anécdota del susto que se pegó debutando en Estados Unidos en el Ringling, la primera vez que salió en la pista central, cuando acabó el número estilo americano, en vez de aplaudir Silvan, se quería volver a España llorando.
Pobre mujer, pensando que la voy.
Etcétera, etcétera. O sea, realmente es un universo que además enseña mucho a los niños porque tiene un gran atractivo y siempre esperan el más difícil todavía. Realmente el resumen del circo es el más difícil todavía, que te sigue asombrando, o la sencillez de los augustos cuando salen entre números a hacer tonterías, absolutamente tonterías, pero de una forma atractiva, acercándose a los niños, etcétera, etcétera. Creo que la gran envidia que tiene que tener Barcelona es no tener un estable, una base de circo fija, que yo he pensado muchas veces que podía ser la Plaza de Toros Monumental si no se vuelven a hacer toros,
uh-huh.
Pero la verdad es de que el Circo Price de Madrid tiene una gran historia, quizá muy poco contada, desde los combates de boxeo hasta el circo fijo y grandes espectáculos y cuna de grandes artistas.
Y las matinales del 62 con los grupos pop de aquel entonces en Madrid.
Exacto, exacto. O sea, en realidad la comunicación actual, la comunicación del siglo XXI, aleja a las personas de los espectáculos, porque cada vez son más mediáticos, más intermedios lejanos, y no se aspira ni el olor, ni el ruido, ni los sentimientos de la gente, ni tantas otras cosas que tú dominas cuando estás en una sala de espectáculos, que no todo es mirar al escenario, ¿no?
¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Un fósforo.
¿Qué tal, amigo?
Yo, por mi edad, pues bueno, he tenido la suerte de ver muchos circos, pero una de mis anécdotas más curiosas fue hace unos 10 años en un circo que había al lado de Las Ventas en Madrid, no recuerdo el nombre, creo que era el americano, pero bueno, no es seguro. El caso está que iba con mi esposa y con mi hija y pedimos un palco, nos dieron el palco número 13, vaya por Dios, bueno, nada. En eso de que salen los payasos y nos dicen, usted y el siguiente que quiera venir a hacer el payaso. A mí me toca hacer un motorista con una moto falsa detrás de una chica que salía. Bueno, fue una bobada, nos lo pasamos muy bien. Era la primera vez que me tocaba una cosa de estas. Y la verdad es que me lo pasé muy bien haciendo el ridículo y sin que nadie me conociera. Vienen los animales, viene un cocodrilo, unos cocodrilos inmensos, y el domador, por así llamarlo, los empieza a poner dormidos encima y uno lo acerca al palco número 13, pero en el suelo, en la arena. En eso de que el animal, no sé qué le pasa, se levanta y se echa encima de mí. Pero físicamente su cabeza estaba encima de mis rodillas. Mi susto, pues bueno, ya lo comprenderá usted. Y sobre todo cuando todo el mundo, el circo, los que me rodean, empiezan a salir volando. El domador empieza a decir, no griten, no griten, silencio, no griten. Usted no se mueva. Vamos, no me movía ni por equivocación. El miedo que tenía era lo que me había paralizado totalmente. Yo le miraba al animal, veía que los ojos o los párpados los tenía totalmente cerrados, y ahí me quedé, pues yo creo que unos 2 minutos aproximadamente, con el bicho encima de mí, no había forma de que se moviera, ni para adelante ni para atrás. Bueno, se acaba la función y le preguntan a mi mujer, oiga, ustedes son del circo, ¿no? Porque claro, ha salido su marido en esta aventura, luego le ponen el animalito encima, qué divertido. Y esa es la anécdota.
¿Pero animalito, qué animalito era, me ha dicho?
Un cocodrilo de Egipto, un animal inmenso.
¿Y tenía dientes el cocodrilo?
¿Cómo?
Bueno, sí tenía dientes. Aquello nunca lo he visto yo más cerca, y eso que he estado cerquita de los cocodrilos, pero era literalmente encima de mis rodillas.
¿Y cómo se lo quitaron de encima? ¿Vino alguien y se llevó el cocodrilo?
Vinieron dos personas y le fueron empujando para atrás, en total silencio el circo, y yo sin moverme, claro.
Claro.
Pero el cocodrilo estaría o domesticado o tendría los dientes limados.
No, el cocodrilo estaba allí.
Lo que usted quiera. Pero imagínese un bicho de esos encima de las rodillas, de repente, porque fue de repente el salto que dio el bicho para ponerse encima de mí. Yo decía, vamos, no me di cuenta, cuando me doy cuenta lo tengo encima.
Me acuerdo yo, cariño. Es que los bichos son muy cariñosos. Sí. Claro.
No, son muy de
eso
casa.
Eso a mí me lo hacen y digo, sí, sí, la patita.
Marcos, buenos días.
Buenos días,
señor, buenos días.
Vamos a ver, yo soy un gran aficionado al circo, soy pintor y acabo de terminar una exposición que ha durado 2 meses en el Palacio Almudí de Murcia, que se llama Circo, con 70 y tantos cuadros dedicados al circo. Hmm. He tenido afición desde niño. Iba al circo con mi padre, conocí a Pinito del Oro, a los hermanos Tonetti, y he querido hacerle ese homenaje. Y luego, pues, de joven, organizaba un circo en el camping de Mojaca, con los amigos. Íbamos con las tiendas de campaña y por la noche organizábamos un circo para los niños.
¿Y el circo qué tenía?
Sí. El circo tenía a Totó el hombre total, a Tutú el hombre tontón, y tenía un presentador y se llamaba el Supercircucho de Verano. ¿Eh? Iban todos los niños a verlo. Y nosotros estábamos allí en unas tiendas que, bueno, eran tan pequeñas que recuerdo que un amigo mío, dormíamos 5 o 6 en una tienda pequeñísima, y puso un letrero que decía, señora, no se ría, su hija puede estar dentro.
Sí. Cuidado. Sí. ¿Para qué las prisas, eh? Ojito con la gente del circo, que son maravillosos todos, pero oye, los circos... Se han casado muchos artistas entre ellos. Sí. Ha habido mucho romance en los carromatos. Claro. Son familias y algunos hijos de hijos. Bueno, o sea...
Miss Aurori.
¿Sin ir más lejos?
Es mi ídola, Miss Aurori, sí, totalmente, ya. Pero no concede entrevistas, no. Es una pena.
Vaya, por Dios.
No. Dice, Miss Aurori no concede entrevistas.
Sí, señor.
Sí, señor. Bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, claro, lo grande es...
Claro, es lo que tiene, ¿no?
Sí, su derecho.
Pues yo te voy a decir una cosa. No te extrañe, no quiero hablar de más, pero no te extrañe que la lanzadora de la Baja de Albacete y tú podáis acabar algo, porque...
José, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Es a mí. Sí. Vamos a ver, yo tengo 75 años, pero hace 60... Con 15 años yo era un músico muy destacado, he sido músico profesional toda mi vida. Bueno, pero con 15 años destacaba ya allí en mi pueblo y me buscaron para hacer una turné con un circo y estuve 20 meses dando vueltas a España con el circo italiano Jars. Era un circo un poco inferior al americano en aquella época, pero en fin, del tamaño del de los hermanos Tonetti, una cosa así, un excelente circo, con una troupe de trapecistas fantásticos que tenían. Aquello fue una experiencia que me acompañará a mí hasta que me muera, porque fueron 20 meses que aquello fue mi universidad. Fue lo que yo aprendí en aquellos años es impagable. Era una gente extraordinaria, dura, pero noble hasta lo más que se pueda decir. fue todo muy entrañable. Disfruté muchísimo. Recorrí España en una época que ni los ricos podían hacer aquello, porque además tenía, yo era un crío, con 15 años, como he dicho, pero tenía los compañeros mayores, que eran muy buena gente también, compañeros de la orquesta. Yo soy, he sido y soy saxofonista. Y cada vez que llegábamos a una ciudad, a un pueblo importante, lo primero que hacíamos preguntar qué se podía ver allí, o sea que hicimos turismo.
Por aquellas carreteras de hace 60 años.
Vamos a ver, nosotros viajábamos en tren, fue otra experiencia maravillosa. Porque, por ejemplo, no hace mucho ojeaba una carta de las que escribí a mis padres, que yo las guardo casi todas, y Alicante, Murcia, 4 horas de tren, por ejemplo. No sé.
¿4 horas de tren de Alicante a Murcia?
Sí. Lo tengo escrito, que les digo, yo les contaba a mis padres, yo escribía a mi casa un par de cartas o tres a la semana, y les contaba con detalle todo lo que hacía. Y cuento ahí, a la hora que salimos de Alicante, bueno, supongo que no se tardaría tanto, sería por algo excepcional, pero sí, los trenes viajaban, paraban en apeaderos, paraban en todas partes. Yo recuerdo cuando cogía al sevillano muchas veces, que lo cogíamos en un sentido o en otro, y en el Cázar de San Juan paraba 20 minutos, en Albacete pues alrededor de 30, en Valencia paraba 50 minutos. Y en los trenes, aquello fue una experiencia también maravillosa, con gente que te encontrabas estupenda.
Un día mira, me da usted la idea, tenemos que hablar de viajes.
Sí, de los trenes.
Sí, los viajes en tren de entonces.
Y las aventuras.
¿Te acuerdas de Ray Palma? Dentro de los supongo. Sí. Pues, ¿te acuerdas del compañero Ray Palma? Tiene un hijo, no recuerdo el nombre de él. Pues el hijo está en el Circo del Sol de pianista, en Estados Unidos o en Canadá, no sé dónde está. Oye. Bueno, pero creo que el examen que tuvo que pasar para entrar a tocar el piano en el Circo del Sol, había gente de todos los países y había miles de personas para entrar.
Anda. La última, José, buenos días.
Buenos días, don Carlos y compañía. Mire, yo quería relatarles el número más impresionante que he visto en mi vida en un circo y que se me quedó la imagen, no hace mucho, hace unos 10 años, y fue en Shanghái. Consistía aquello en una esfera metálica hecha como de reja, tendría unos 8 metros de diámetro, no tenía más, y allí entró un pollo con una moto, empezó a dar vueltas en todos los sentidos, cuando no había pasado un minuto, entra otro, y empiezan los dos, y otro minuto, y otro. Don Carlos, 7 individuos dando vueltas dentro de aquella esfera, cada uno con una moto.
Y sin chocarse.
Sí, bueno, impresionante. Lo único que pensábamos era de aquí va a salir una masa de sesos, músculos, huesos y tornillos. Alucinante, absolutamente alucinante.
Pero la esfera era muy grande.
Unos 8 metros de diámetro, no tendría más. Y una pequeña portezuela que hacía como de rapa por la que se metían aquellos pollos. Hombre, no sé si por ser chinos abultaban menos, pero era una cosa, ya le digo, que quedamos todos...
Yo creo que entrenando eso, ensayando,
solo hacía Eduardo.
Habrán tenido que darse algún que otro ocasión.
Nuestro Eduardo hacía eso antes. Claro. ¿Sí? Sí. Nuestro Eduardo, con los ojos cerrados.
La última es Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿usted qué ha visto, Andrés?
Pues todo el año iba un circo allí a mi barrio.
Sí.
Y fue impresionante aquel año porque trajeron una burra y se llamaba Margarita. Y le dice el domador a la burra: a ver, Margarita, dime dónde está la moza más guapa de circo. Y empezó a darle vuelta con la suegra a circo, y se para la burra y no se va de ahí. Y la burra que de ahí no se va. Bueno, vamos a decirle cuál es el más feo. A todo esto que empieza la burra a dar vuelta y se para delante de melones. Y empieza la burra. Hace el relicho. Y eso pues, se me marcó para toda la vida, la burra de Margarita.
Pero Andrés, vamos a ver. La burra tenía alguna habilidad especial cognoscitiva.
La burra se ve que el tío cuando quería le tiraba para atrás y claro, ya no se paraba, la tenía enseñada. Pero claro, cuando estaba en la moza más guapa, la burra allí no se iba. Se quedaba ahí por 5 minutos. Sánchez, que tenemos que seguir trabajando y la burra ahí que paraba. Pues está con la moza más guapa.
Claro. Y cuando tenía que buscar al tío más feo, ¿a quién encontró, dice usted?
Al Melones.
¿El Melones quién era?
Pues más feo de 6 barrios juntos.
Sí, vale. Pero feo.
Es más feo.
¿Y ustedes se rieron mucho del Melones con la burra?
No, pagué por lo menos 6 meses riéndonos. Bueno, había muchas veces, se lo recuerdo, y no veas tú la que armamos.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Meliki, qué grande, Emilio.
Así se me cambió la vida,
dijo. Te alegraba siempre el corazón. Te alegraba siempre el corazón.
La burra Margarita.
Un circo que alegraba siempre el corazón.
Ahora, damas y caballeros,
lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción.
Vamos a llegar.
Había una vez.
Es que no, que me estoy matando con la burra Margarita, perdóname.
Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba.
Que llegamos a las noticias de las 11.
Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Vamos, vamos!
Otro país, otra ciudad. ¡Pasen a ver el circo!
Estar informado.
En casa ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, si un hijo quiere ir a comer a un chino, una madre se...